Buenos días, hermanos. Aquí estamos un domingo más. ¿Soy un poco bajo? Es que vengo con poca fuerza. Bueno, Señor, bendice esta palabra que traigo para ti. Espero que cumpla su propósito y que ilumine la iglesia, Señor, que nos haga crecer y que nos haga conocerte un poco mejor. Amén. Bueno, como siempre, esto es una responsabilidad y una bendición. Ya lo digo y lo voy diciendo. Realmente, lo que estoy experimentando ahora que estoy empezando aquí a predicar con vosotros es que lo que yo recibo me da la sensación de que es mucho más de lo que transmito. Es una máxima, ¿no?, del Señor. Ese amor que tiene y cómo se expresa. Hoy vengo a hablar del amor. Es curioso porque me acordaba del pastor mientras preparaba esta palabra, porque yo me acuerdo una vez que él predicaba y decía que tú empiezas pensando en una cosa cuando vas a predicar y el Señor luego te va cambiando el mensaje. Y a veces yo me acuerdo que él decía que se lo cambiaba el mismo día. Y yo pensé, madre mía, vaya marrón, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco eso. Yo empecé con una idea y a lo largo de toda la semana me la ha ido cambiando. De hecho, la ha ido articulando él. Ha sido muy bonito. Entonces, como digo, vamos a hablar del amor. Y ya sabéis que yo, a mí me gusta venir con la Biblia en la mano y hablar con ella y enseñar con ella. Entonces, hoy vamos a centrarnos en desgranar ese amor con mayúsculas que nos da el Señor. ¿Cómo es ese amor? Y para empezar vamos a leer Mateo, el capítulo 22, del 36 al 40. El primero que lo tenga, que lo comparta con la iglesia. Mateo 22. Sí, hoy no he traído nada porque pensé que al final no servía de mucho lo de ir presentando ahí, pero a lo mejor otra vez sí que merece la pena. Sí. Mateo 22, versículos 36 al 40. Fíjate qué sencillo y qué complejo a la vez. Termina diciendo, o sea, empieza hablando de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, el más grande mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto parece una orden muy sencilla. Y te termina diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En la religión judía, realmente ellos distinguen los libros, y que está José Luis aquí para corregirme si no. Bueno, eres el anciano. En la ley y los profetas. Todo ese tocho que nosotros conocemos como Antiguo Testamento son la ley y los profetas. Y todo lo resume en esas dos frases, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente, ¿qué significa esto de con todo tu corazón, con toda tu alma? ¿Hasta qué punto podemos amar a alguien como a nosotros mismos? ¿Qué es eso, no? ¿Y cuál es el amor correcto y cómo no es el amor? Parece sencillo, yo de esto he hablado mucho con mucha gente, todo el mundo cree que sabe lo que es amar, pero amar es mucho más complicado. Entonces, vamos a ir intentando buscar ejemplos y vamos a profundizar un poco más en todo esto, para ver cómo podemos desgajar qué es ese amor y cómo es ese amor. Y para ello, pues vamos a seguir con la Biblia. Vamos a centrarnos primero en un ejemplo, en un libro que es maravilloso, uno de los libros dedicados a mujeres que tenemos en la Biblia, que es el libro de Ruth. Vamos a desgranar un poco esa historia. Entonces, vámonos al libro de Ruth y vamos a leer los dos primeros versículos. Vamos a ir desgranando poco a poco pues todo lo que fue, por lo que pasó Ruth, ¿no?, y lo que es Ruth y bueno, esa historia, para descubrir ese amor del que estamos hablando. ¿Cómo? ¿Perdona? Haz esto y vivirás. Correcto. ¿Pero qué es esto, no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Amar. ¿Y cómo hay que amar? Pues vamos a ver cómo amaba Ruth, efectivamente. Entonces vamos a poner un poco en contexto dónde estaba Ruth, que es esto de lo que estoy contando. Este lo empiezo leyendo yo. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahnón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí tenemos, pues, una familia de migrantes, básicamente, que en un momento dado se han ido a otro sitio y, bueno, pues se les ve muy bien, ¿no? Sí, más o menos. Y el hombre se ha ido con su mujer, con sus dos hijos y, bueno, pues a buscarse la vida, ¿no? Y por ahora, pues todo parece fantástico. Hablamos de la época de los jueces, es decir, es esa época donde el pueblo judío ya tomó sus tierras y ya pasó por lo de la tierra prometida y, bueno, todavía no tienen rey. Lo que tienen son personas que van levantando el Señor, ¿no? Y que ayuda un poco a poner orden en su pueblo y demás. Pero bueno, esto que puede parecer así, algo, un buen comienzo, la cosa empieza a torcerse, como siempre, al final las cosas se nos complican. Entonces, que alguien lea el 3 y el 4.
Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años.
Fíjate, al pobre Elimelec, al final, pues las cosas se le torcieron, se fue con el Señor y se quedó Noemí sola con sus dos hijos. Pero bueno, eso en el fondo en esta época seguía siendo un sustento, porque bueno, ellos además se casaron y formaron una familia y seguían. Y estuvieron 10 años. Por ahora parece que a pesar de la pérdida de Elimelec, bueno, pues la vida sigue. Pero la cosa no acaba ahí, porque se va a complicar un poco más. Si leemos el siguiente, el versículo 5. Y esto le apetece hacer. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ya la cosa no está tan bien, porque además esta es una sociedad bastante machista en la que estamos hablando. Entonces nos encontramos con una mujer que se le han muerto sus dos hijos, su marido, y que se ha quedado con sus dos nueras, gracias. Como sabéis que no... con sus dos nueras. Con lo cual, ¿qué tiene que ver todo esto con el amor, no? Os preguntaréis. Bueno, pues vamos a seguir leyendo del 8 al 18. El primero que lo tenga. Esto sí que empieza a hablar de amor, ¿no? Es espectacular. O sea, por un lado, el amor de la propia Noemí, que las libera. Y dice, mis problemas son mis problemas, Jehová la está cargando conmigo, no tengo muy claro por qué, pero mira, ya me busco yo la vida, vosotras volveros y habéis cumplido, habéis estado aquí con mis hijos, cuando murió mi marido, la verdad, o sea, chapó, ¿no? Y lloran, se hacen un poco las no sé qué, de hecho, una de ellas, que Dios la tenga en su gloria, ¿eh? Pues se va, no pasa nada. Pero la otra va y se queda. Y todavía se le pone gallito, ¿no? Le dice eso de que aún me añada de Jehová que aquí me voy a quedar y de aquí no me va a mover nadie ni con agua caliente. Me encanta cuando la otra dice, bueno, pues ve que estaba tan resuelta y no dijo más. Pero es verdad, nos habla de compromiso, nos habla de ese amor, de decir, no, no, yo dije que me quedaba contigo, formé una familia contigo y aquí sigo y aquí voy a seguir hasta el final. Y te he convertido en mi madre, eres mi madre y lo que te pasa a ti me pasará a mí y seguimos. Es un amor raro, ¿no? No es un amor del que suele hablar el mundo y es un amor extraño porque no terminas de ver cómo, o sea, qué beneficio hay en ello y sin embargo, pues esa es la gracia, es el amor del que desde luego a mí me gusta sentir y ver. Entonces vamos a seguir cómo va la historia, porque bueno, por ahora seguimos estando en un momento bastante malo. El final, pues eso, se han quedado dos mujeres solas, que no tienen absolutamente nada. Entonces vamos a continuar, ahora en el capítulo 2, vamos a leer el segundo y el tercer versículo. Vamos a ir un poco acortando la historia para no leer el libro entero, porque si no, supongo que alguno tendrá hambre y en algún momento querráis a comer. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Bueno, aquí vemos que ha pasado un tiempo, han vuelto, han regresado al país de ella, vamos a decir, de Noemí, y están las dos bastante desesperadas. Y en un momento dado Noemí llega y le dice, oye, mira, hay que conseguir alimento, así que déjame ir al campo. Y la otra pues le deja. Y fíjate tú qué curioso que donde va a buscar, a espigar, es justo un campo de alguien que es familiar del que era el marido de Noemí. Todo esto Ruth no tiene ni idea. Cual, bueno, nos va a empezar a dar pistas de cómo hay un amor superior, ese amor de Dios que al final todo lo va encajando y lo va poniendo en su sitio. Ese plan maestro que siempre tiene. Entonces, continuamos leyendo del siguiente versículo hasta el 14. Fíjate, ¿eh? O sea, la cosa empieza a pintar mejor. Este hombre la ve, la identifica y en el fondo yo creo que se conmueve. Porque es alguien, entiende la situación, es la joven moabita que viene con Noemí. Realmente ellos no sé hasta qué punto eran conscientes de toda la historia, supongo que sí, porque al final esto era un pueblo y todo se sabría. Pero bueno, en el fondo todos se sorprenderían. Esta es la extranjera que viene con esta y fíjate, y aquí está currando, de sol a sol. Toda la mañana ha estado aquí dándolo y él, yo creo que, bueno, de hecho, sus acciones un poco van en esa línea, ¿no? Demuestra también ese respeto, ese amor por las personas que en un momento dado hacen bien. y hace su parte de la historia también. Él las ama de alguna manera, dándoles la oportunidad de seguir estando ahí, y además la trata con... le deja beber, le deja comer, y bueno, pues tiene misericordia, que es una forma de amor también. Seguimos, este lo voy a leer yo, del 15 al 20. Dice, luego se levantó para espigar, después de haberse comido, de haber bebido y estar mucho mejor de como estaba al principio. Y Booth mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Como vemos, realmente Boz premia su comportamiento, incluso no diciéndoselo, tiene esa misericordia de la que estamos hablando y les da con más. O sea, cuando vuelve y se lo cuenta y Noemí es consciente de todo, realmente reconoce ese amor, ¿no? Ese amor que otras personas están teniendo. Incluso reconoce que el propio Jehová está metiendo mano porque llega a decir, este es el que nos puede redimir. De alguna manera es la que les puede sacar del berenjenal en el que se encuentran las dos pobres, siendo dos mujeres solas en tierra de nadie prácticamente. Bueno, vamos a ver cómo acaba la historia. En el capítulo 4, el versículo 5 al 10. Amén. Fíjate cómo acaba al final la historia. Realmente Boz termina enamorándose de ella, de ese otro amor que también conocemos, el más común quizás, y termina enterándose de realmente qué tiene que hacer para casarse con ella, ve que hay una historia legal y bueno, pues mueve sus hilos para al final terminar cerrándolo todo correctamente, intercambiar zapatos, es una parte curiosa, y se casa con ella y restaura a Noemí, restaura a Ruth y restaura el nombre de ellos. Es espectacular, es una historia de un amor muy maduro, ¿verdad? Donde vemos muchos tipos de amor. Vemos un amor filial de una hija. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en ese momento? Pues desde luego, si yo fuera Noemí, me habría encantado tener una Ruth a mi lado, porque, pues hombre, es un apoyo. El comportamiento es espectacular. No es su madre y aún así la adopta como su madre y la cuida hasta las últimas consecuencias, incluso mendigando, porque no nos engañemos, cuando realmente empieza a ir a los campos, cuando le dice me voy a los campos, en el fondo se va a buscarse la vida a coger limosna. No es nada fácil, hay que tener mucha humildad para hacerlo y eso es una forma de demostrar ese amor hacia Noemí, en este caso. El amor de un pariente que premia el buen comportamiento, que realmente reconoce cómo hay una persona que está ayudando a otra persona y las ayuda. Que le gusta que en el fondo hagan las cosas de manera correcta. Y entonces él, o por lo menos como él, como buen judío, realmente cree que son correctas y hace su parte también. Les ayuda a ellos y les da esa oportunidad. Se conmueve por ellos hasta el punto de que llega a enamorarse de una de esas personas, de Ruth. Porque realmente reconoce cosas maravillosas en ella. No solamente una cuestión física, ¿no? Y vemos el amor de Dios, que al final lo premia todo. No entendemos muy bien por qué ocurre lo que ocurre con los hijos, con Elimelech. Pero sí vemos cómo al principio Noemí, que en el fondo dice, no sé qué pasa conmigo, al final la estás bendiciendo. Gracias a todo esto, Ruth ha sacado lo mejor de ella y al final, bueno, pues ha recuperado todo lo que tenía y realmente es Dios el que de alguna forma ha orquestado todo esto también, a través de los hombres, sin lugar a dudas. Premia a Noemí por cuidar bien de sus hijos y sus nueras hasta el punto de generar ese vínculo tan fuerte. A Ruth por ser fiel en el matrimonio más allá de lo que se podría pedir. No es una cuestión solamente de lo que es hacer lo bueno o lo malo, porque va más allá. Realmente Ruth lo hace propio. A Boaz, que en el fondo le premia con una familia acorde al corazón que parece este hombre tiene. Porque realmente Boaz era una persona que no tenía familia y termina pues, con una gran familia, porque Noemí y Ruth, desde luego, son dos personas espectaculares. Creo que esto al final nos da una idea, ¿no?, de cómo es ese amor del que nos estaba hablando en ese gran mandamiento cuando Dios nos habla de cómo debemos amar. Es algo que es de verdad, que se lucha, que se trabaja y que no es fácil, que realmente lleva mucho tiempo y mucho sacrificio. Vamos a ver otro ejemplo de amor, un amor diferente. Esta vez ahora nos vamos a ir al libro de Reyes. Vamos a ver a nuestro amigo Salomón, que es un ejemplo que hemos visto muchas veces. En Primero de Reyes, el capítulo 3, el versículo de 16 al 22. Es una historia que todos conocemos, que hemos visto mil veces en mil sitios, pero que yo creo que es bueno recordar y poner en contexto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 22. El rey es Salomón, ya lo sabéis, y realmente es un poco por poner el contexto de este caso donde tenemos a dos rameras, lo cual en un principio pues no es algo muy positivo, supongo. Claro, porque no es que digas es una mujer de una palabra fiel y profunda, no lo sabemos, no podemos juzgarlas, pero lo cierto es que así a brote pronto veremos a dos personas de mal vivir, vamos a llamar, ¿no? Y que vienen además con una historia súper turbia, que si tenían dos hijos, cada una no sé qué, que una ha matado, pero que no, que es que lo he intercambiado, espérate que no, que has sido tú. Además, niños que la diferencia entre ellos era prácticamente de días, ¿no? Yo creo. O sea, realmente era muy difícil de conocerles. No tendrían, o sea, el dilema es tremendo. Y entonces, en esta historia van a hablar con Salomón y a decirle que, ¿qué? Yo me imagino a Salomón diciendo, ¿qué? O sea, ¿de quién es el niño, no? Pues vamos a ver qué hace Salomón. Continuamos del 23 al 27, mismo capítulo.
De quien era el hijo vivo,
habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a este al niño vivo y no lo matéis». Mas la otra dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre».
Hasta ahí, amén. Sabiduría absoluta. Realmente la escritura nos deja ver que era su hijo y que ella lo sabía y que, bueno, incluso sus entrañas son las que hablan, ¿no? Y le dice: no. Salomón inteligente, espectacular. Oye, bueno, pues nada, ya está, mitad y mitad. Pero efectivamente, él sabía que haciendo esto iba a sacar la verdad, y la verdad sale a la luz. La verdad os hará libres, como decía nuestro Señor. Y liberó ahí totalmente a una y la otra y dijo: no. Lo más importante es mi niño y me da igual si yo me tengo que quedar sin él. Pero mi hijo tiene que seguir vivo, dáselo a la otra. Fíjate qué fuerte, ¿eh?, ese amor. Porque está perdiendo su carne y su sangre. Porque, claro, al final sabemos lo que hace Salomón, pero en ese momento, cuando la tía se lo está diciendo, no lo tiene nada claro. Salomón perfectamente puede ser y decir: ah, vale, pues ya está, mira, ¿ves? Ha salido. Dáselo a la otra y se acabó todo. Lo hace por amor. A costa de su propio amor, de reconocer que puede ser mentirosa, lo que quieras, da igual. Lo importante es el niño, no lo mates. Y entonces ahí es cuando sale la verdad. Yo además quiero ir un paso más allá. Porque incluso si la escritura no dijera que era su propio hijo, yo creo que era la que realmente merecía tener el hijo. Porque era la que profesaba un amor de verdad. Era la que realmente quería que ese niño fuese un niño salvo. Eso es amor. Incluso cuando te cuesta a ti, cuando te lleva algo. Ese es el amor del que estamos hablando, ¿no? Estos dos ejemplos nos enseñan mucho sobre cómo es ese amor. Pero vamos a profundizar un poco más, porque Jesús, en eso que hemos visto al principio, en esos cuatro versículos, o cinco, habla incluso de que eso resume la ley y los profetas. De alguna forma, aquí estamos repasando un poco lo que serían los profetas, pero ¿y la ley? ¿Dónde está el amor en la ley? Muchas veces también se habla de ello. ¿Y cómo es ese amor? Entonces, yo creo que es un buen momento también para repasar los 10 mandamientos. Así que vamos a leerlos. Están en Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Como siempre, el primero que lo tenga y que le apetezca compartirlo. Amén. Cuando estudiábamos INSTE, veíamos que realmente esto se puede dividir en dos grandes bloques, que justo coinciden con el resumen que hace nuestro Señor. El bloque del amor a Dios y el bloque del amor al prójimo. Del 1 al 11, de alguna forma resume eso que decía el Señor, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque si lo vemos, habla de: yo soy el que te ha sacado de tierra de Egipto, casa de servidumbre, no tengas dioses ajenos, no te hagas imágenes, de ningún tipo, no te inclines a ellas, porque, a pesar de que no te las hagas, no te inclines, no las honres, porque yo soy Dios y tienes que quererme a mí. Fuerte, celoso, me encanta esta parte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es un Dios duro y te voy a buscar a ti, a tus hijos y a tus nietos, pero como me cuides, los bisnietos de tus bisnietos van a seguir bien. Interesante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la parte que yo creo que también ya ahí veía que nos iba a venir bien, ¿eh? El séptimo día de reposo. Pero en general hazlo todo por amor a mí. Resume como muy bien lo hizo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego continuamos con el resto que teóricamente nos tiene que ayudar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo me planteé, ¿y cómo podemos intentar ver este amor del prójimo a nosotros mismos con los 10 mandamientos, con estos mandamientos que nos quedan? Entonces me hice el ejercicio de ponerlo a la inversa. ¿Qué saco yo con estos mandamientos? Es decir, me voy al 12, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, ¿quieres que te traten bien para que puedas llegar a ser viejo? Pues entonces cuida a los viejos ahora para que cuando tú seas viejo a ti te cuiden también. Es una manera de verlo. De mostrar ese amor al prójimo, como a ti mismo. Yo quiero que me cuiden a mí, así que voy a empezar cuidando a los demás. Podemos discutir sobre si es egoísta o no, pero bueno, es otra manera de verlo. De hecho, ahora vamos a hablar de eso también. No matarás. ¿Quieres vivir? Pues no mates. Sencillo, ¿no? Tienes aprecio a la vida, respeta la vida de los demás y los demás respetarán tu vida. No cometerás adulterio. ¿Te gustan las cosas adulteradas? ¿Que te den gato por liebre? ¿Vivir una mentira? ¿Te gustan las cosas de verdad y auténticas, no? Pues entonces no lo hagas tú tampoco. No cometas adulterio. No hurtarás, porque sienta muy mal, ¿no? Cuando te roban a ti algo y te fastidia que te roben a ti algo, pues oye, si a ti no te gusta que te roben a ti algo, no robes. Vuelve a dar ese amor al prójimo como a ti mismo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nos gusta que nos traten con respeto, ¿no? Tomar decisiones sabiendo toda la información, todos los hechos, cómo son, correctos. No que nos hayan engañado, porque si nos engañan al final nos tomamos la decisión correctamente. Nos están hurtando esa decisión y no nos gusta eso. Por lo tanto, no deberíamos hacer lo mismo. No hablamos, no levantemos ese falso testimonio, ¿no? Seamos honestos y serán honestos con nosotros. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué más decide aquí? Nos gusta despojarnos o que nos quiten, que realmente planifiquen el que nos vayan a quitar las cosas, que alguien conspire contra nosotros y luego llegue y nos lo quita. No nos gusta eso. No nos gusta llegar a casa y encontrarnos que nos han robado la casa, o que nos han quitado cualquier cosa, o que de repente alguien se lleva a tu mujer, tu marido. No nos gusta, pues no lo hagamos tampoco, no hagamos ese acto, ¿no? Intentemos ser buenos y proteger a los demás y no codiciar nada de los demás. La palabra clave aquí es codiciar. Pero fíjate que al final estos todos son palabras. Nosotros mismos ahora compartiendo esto, en el fondo podemos pensar si Raúl lo está interpretando bien, si codiciar realmente es esto, si adulterar es esto otro. Y podemos empezar a tener un debate aquí sobre qué es eso. Porque la ley y los profetas al final son palabras, palabras sujetas a interpretación. Y ese es el gran problema que yo creo que al final terminó encontrándose en nuestro Señor. Porque los propios judíos, que conocían muy bien la ley y los profetas, los fariseos, terminan pervirtiendo estas propias palabras para acomodarse a ellas y cumplir con ellas, que era lo correcto. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo. En Mateo 7, del 10 al 13, vamos a ver cómo esto de honrarás a tu padre y a tu madre lo transforman en algo muy a su gusto. Consiguen encontrar la manera para darle la vuelta. Mateo 7, del 10 al 13.
Que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Vale, pues me he equivocado de versículo. No era ese el que yo quería. Eso es Mateo 7, del 10 al 13. Bien. Pues qué rabia. Pues os lo voy a leer, luego busco cuál es la referencia exacta. Os voy a leer cuál es. El que yo buscaba, y luego os lo digo cuál es, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer nada más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Luego os digo dónde está, de verdad. Os prometo que está. Ahí me ha fallado. Pero fijaros, ¿no? No me quiero desviar del asunto. En cualquier caso, lo que estamos hablando aquí es que el propio Jesucristo le está diciendo a los fariseos algo tan bonito como es honrar a tu padre y a tu madre, se lo estáis quitando a la gente, porque me llama la atención que dice, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Lo de hacer corban, en el fondo, era... los judíos permitían y quizás alentaban que los hijos consagraran sus propiedades a Dios. Entonces, cuando consagraban esas propiedades a Dios, rehusaban ayudar a sus padres bajo la excusa de que, como ya estaban consagrados de Dios, no se lo podían dar a los padres porque era de Dios, pero realmente lo disfrutaban ellos. Es decir, habían encontrado la manera de, sí, sí, yo te quiero mucho, papá, mamá, pero búscate la vida, porque de mí no vas a sacar nada, porque es que esto es de Dios, se lo he dedicado a Él. Pervertían, al final, las palabras, que es de lo que quiero explicar aquí, ¿no? Y esto nos pasa a todos, realmente no quiero centrarme en los fariseos, porque yo creo que al final el problema que tenemos es que las palabras siempre están sujetas a interpretación. Y entonces lo importante realmente es el amor, ese amor que al final... nos trajo Jesucristo. Jesucristo es el que realmente viene y nos trae la gracia, nos trae el amor y nos explica cómo es ese amor. Y nos no invalida la ley, porque siempre está ese debate de si la ley sí, la ley no, la gracia no. La gracia es la ampliación al extremo de lo que es la ley. La ley es, como estamos viendo, esto que estamos hablando de amor. El amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos. Hacia los hermanos tanto o más como a nosotros mismos. Pero al final la ley, los profetas, no dejan de ser palabras. Jesús viene a traernos la gracia, que es, vamos a llevar esto al extremo. Vamos a realmente querer y demostrar el amor por encima de todo. Porque no hay que limitarse solamente a lo que está escrito, sino ir un paso más allá, como Ruth, ¿no? Es decir, no es una cuestión de que honre a mi madre o a mi cuñada o lo que sea, o el voto que he hecho, es que me he quedado contigo y me voy a quedar hasta el final. Eso es amor. Entonces, como decía el Señor en Juan 13, 34-35, lo leo yo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Ese amor que estamos viendo, ese amor que se desprende de todo esto. No hay que desprenderse de las palabras y ir un paso más allá. Como yo os he amado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos amó el Señor? Pues vamos a ver unos cuantos ejemplos también. Y vamos a ver cómo fue un paso más allá. Por ejemplo, amando a nuestros enemigos. Parece fácil, pero, jolines, yo cada vez que tengo que orar por mi jefe, te juro que me lo pienso, ¿eh? Es decir, si nos vamos a Lucas 23, el 33 y el 34, espero que esta vez haya acertado... Ah, era Marcos. Bueno, pues que para que quede en la grabación, era Marcos 7, ¿no? Del 10 al 13. Entonces, Lucas 23, 33 y 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo de amando a nuestros enemigos está en Mateo 5, 43, 44. No hace falta que lo leamos, yo creo que todos lo conocemos. Pero aquí vemos cómo Jesús lo practica. No son palabras. Está en la cruz, le están matando, le han puesto con dos tipos, que son dos ladrones, Y en vez de decir, voy a acordarme de vuestra generación hasta la tercera o cuarta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jolines. Si seguimos leyendo, no lo vamos a hacer. Le termina diciendo uno de ellos, te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos esta tarde. Amén. Así que yo creo que sí, que les perdonaba. Les perdonaba a los de al lado y les perdonaba a los de enfrente. Vamos a ver cómo además no hacía acepción de personas, no juzgaba, entre comillas, entenderme, porque al final él es el cordero y él es el que juzgará, pero en ese momento venía a traer la paz y venía a traer el amor y se la venía a traer a todo el mundo, como decía en Santiago, ¿no? Entonces vamos a leer Lucas 23, 33 y 34. Cambiamos de evangelista, pero no de capítulos y versículos. Lucas 23, 33 y 34. Jolines, me lo ha vuelto a jugar esto. Bueno, pues no sé dónde está esto. Tengo que mejorar el copiar y pegar. Os lo leo, porque sí que tengo el texto. Y es verdad, además es el 7, 8 y 9. Debe ser en Lucas, pero bueno, da igual, luego lo busco. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Estamos hablando de que Jesús se acerca a una mujer, él es un rabí, con lo cual ya eso empezamos mal, que además es de Samaria, que no es judía auténtica, que los judíos, como bien le dice la mujer, no, y los samaritanos no se llevaban nada bien. Y Jesús se acerca y le dice, dame de beber. Es decir, no, nos está enseñando cómo él no tenía ningún problema en de dónde eras y cómo eras, porque venía a traer amor a todo el mundo. Si siguiéramos leyendo, este sería el capítulo del agua viva y demás, que todos más o menos conocemos. ¿Qué es? ¿Cuál? Juan 4:7. Gracias, Miguel, que estás ahí salvándome el cuello. Juan 4:7, efectivamente. No hacía acepción de personas, amaba a todo el mundo y venía a traer la salvación a todo el mundo, que es lo que nos pide que hagamos. Como yo os he amado, es lo que tenemos que hacer. Honrando a sus padres con paciencia. Juan 2, del 3 al 5. A mí esta me encanta. Sí, lo que estamos viendo es cómo realmente el Señor honraba a sus padres. En este caso, su madre, que es igual que la mía y seguro que igual que la vuestra. Ah, ¿que se han quedado sin vino? A mí que me cuentas. Le ignora. Haced lo que diga. Y lo hace. Sabemos que transformó el agua en vino. Honró a su madre en este caso, ¿no? Es decir, le demostró ese amor. Siguió ese mandamiento a ese nivel. No es simplemente honrar, decir que queda bien, no, estar ahí y hacer lo que te dice la pesada de tu madre. Claro, con sacrificio, a una costa de la propia vida. En Lucas 23, 46, 47, creo. Dice... Entonces Jesús... clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. O sea, murió por nosotros. Nos amó hasta ese extremo. Nos está pidiendo eso mismo, que muramos, salvando a los demás. Evidentemente, esto tiene muchísimas interpretaciones y lo dejo al espíritu de cada uno que lo entienda. Pero demostró ese amor hasta sus últimas consecuencias. Siempre tuvo amor. Vamos a leer, este lo voy a leer yo, Juan 11, del 32 al 36. María, Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Hablamos de Lázaro. Esta es la parte en la que va a ver a Lázaro. Lázaro estaba muy enfermo y al final Lázaro muere. Y Jesús llora. Le amaba tanto que al final llora. O sea, y amaba muchísimo a su padre, porque sabemos que en el fondo le habían avisado que estaba muriendo y no quiso ir y aguantó 3 días para ir a ver a Lázaro, a sabiendas de que luego iba a hacer lo que iba a hacer, que era resucitarle y demostrar que era el hijo de quien era y cumplir la voluntad de su padre. Pero aún así lloró, nos amaba. O sea, ese es el amor del que estamos hablando, ¿no? Honraba a su padre, amaba a sus hermanos, amaba a la gente que tenía cerca suyo. Nos quería, nos quiere. Y tenía misericordia, tenía muchísima misericordia, que es algo que nunca debe faltar en el amor. En Juan 8, del 4 al 11, vamos a leerlo. Vamos a ver de qué va esto de la misericordia. Juan 8, versículos 4 al 11. Qué bonito, ¿eh? Con misericordia. Esta historia siempre que la leen, yo lo he oído predicar varias veces, lo de que está dibujando en el suelo, y a mí me encanta. Reconozco que es una de las escenas de mis favoritas de la Biblia. Porque yo sí me imagino que está poniendo mentiroso, un usurero, los pecados de todos los que estaban allí, ¿verdad? Y poco a poco todos se ven identificados y se van yendo, y se queda él solo con ella. Ni uno, solo él. Y no te juzgo, vete y no peques más. Con misericordia, porque él podía, él tenía ese poder y así lo ejerció con amor. Demostró ese amor por esa mujer y por todos ellos. Y les enseñó, les dio una lección de amor ahí mismo. Y dijo: todos podemos pecar, todos tenemos problemas, así que no seamos tan rápidos, ¿no? Con esa ligereza de hay que cumplir la ley. Sí, sí, empieza por todo esto, porque aun cuando cumples el más pequeño de los puntos de la ley, estás incumpliendo toda la ley. Eso es misericordia, eso es lo que nos está enseñando aquí, en este ejemplo, el Señor. Entonces, lo que estamos viendo, y ya resumiendo, es de qué va ese amor por el prójimo, ese amor por Dios. Va por ir siempre un paso más allá, va por entender que el amor es realmente querer a los demás más que a uno mismo, y querer a Dios por encima de todo, siempre. Porque Dios, al final, es el que nos guía, nos cuida y nos protege. Y por increíble que parezca, como le pasaba a Noemí, está guiando nuestros pasos. Y si somos fieles, su amor abre el amor de otros y al final hace que funcione, como la película de Cadena de Favores, pero con alguien que realmente lo mueve de verdad. Ese es el mensaje, eso es en lo que nos tenemos que centrar, en ese amor, en practicar ese amor, en entender ese amor. Y nada más. Espero que esta palabra os haya servido como a mí. Gracias, Señor, por la palabra, gracias, Señor, por la iglesia, gracias por permitirnos estar aquí adorándote un domingo más, Señor, y compartiendo tu palabra, ayudándonos a entenderla y ayudándonos a conocerte, porque al final es lo importante, Señor, conocerte cada día, hacerte nuestro, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, a abrir las puertas para que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, Señor. Así que gracias, Padre, por esta iglesia, gracias, Padre, por esta palabra. Y gracias por todo lo que haces con nosotros, bueno y malo, porque yo sé que todo es bueno, Señor, y que todo tiene un lugar en tu plan y en tu corazón bueno para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo te doy las gracias, Padre. Amén.